Es 29 de enero. Gracias por acompañarnos en un día más apacible que ayer, aunque los restos de Christine están todavía notándose en Andalucía y en Extremadura. De hecho, en este invierno, que iba a ser el más seco y cálido de la historia, según la EMET, bueno, pues vamos a seguir con el tiempo inestable y revuelto hasta bien entrado febrero. Lo que no está inestable, lo que no cambia, son las preocupaciones de los españoles. ¿Y qué nos preocupa? Pues mira, la vivienda, la economía y el empleo. Lo de toda la vida. Pero con dos ingredientes novedosos, la crispación política y la inmigración. Más del 65% de los españoles, según una encuesta de 20 minutos, están preocupados por lo de siempre, que son las necesidades del día a día. Dónde vivir, tener un trabajo estable, poder progresar en la vida. Y a esto se le suma ahora la preocupación por ese clima político, esta crispación sembrada y regada por el gobierno del muro desde hace 7 años y 8 meses como estrategia de poder, y que aplica a todo, por ejemplo a la inmigración, que también forma parte de la estrategia política de la izquierda y de la extrema izquierda. Todo muy bien hasta que Sánchez necesita a la extrema derecha independentista, que ahí, fíjate tú, ahí ya no. Ahí ya son los intereses del PNV o Junts los que marcan la agenda. ¿Y cuáles son los intereses de Junts?
Aún es hora que nos digan qué les molesta. Es que yo insisto, el problema no es la ley, no es una frase. Es que el problema es que esta gente no quiere que Cataluña tenga las competencias. Si queréis sacarlo, ponerlo, es que nos da igual. La parte técnica, que es el articulado, lo que al final es la parte legislativa, nosotros no vamos a cambiar ni una coma.
Esta gente es el gobierno, ¿eh? Yo no sé, yo escucho a Miriam Nogueras en Radio Nacional y no me imagino que lo que ella pide lo vote Podemos y el Partido Socialista, pero vaya usted a saber. En fin, que ahora es inmigración, pero antes fueron las feministas buenas y malas, españoles de primera o de segunda, dependiendo de dónde hayas nacido, padres malos y estado bueno, empresario malo, trabajador bueno, trabajar mal y vivir la vida mega guay, prensa buena y mala, jueces buenos y malos, tener coche malo, ir en bicicleta, mira, ahí está el futuro, ¿eh? Y preferiblemente con los hijos encima un día como ayer para ir al cole. Calentarte en invierno mal, hay que volver a las velas, comer carne y pescado mal, hay que comer quinoa y tofu, poner la lavadora a las 12 de la mañana mal, mal. Lo que está bien es levantarte a las 3 de la madrugada para ahorrar energía. La verdad es que no sé ni cómo hemos llegado hasta aquí. En todo caso, y afortunadamente, la realidad siempre se impone. Y la realidad hoy es que hay un funeral en Huelva con la presencia del jefe del Estado, el rey. Es decir, que lo de esta tarde en Huelva es un funeral de Estado. Porque no sé lo que piensas tú, pero ¿en qué momento ha creído Sánchez que el Estado es él? Funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz, que han dicho no a Sánchez, no a su relato, no a la mentira, no a la corrupción. Y por eso, y porque Sánchez tiene miedo a la gente, no va a estar acompañando a las víctimas. Sánchez representa un gobierno incompetente para gestionar cualquier cosa menos una. Enfrentar. Ahí sí, ¿eh? En eso son unos fenómenos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras cosas que te contamos en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
SMI.
Trabajo presenta la COE su propuesta de subir el salario mínimo un 3,1% a cambio de compensar fiscalmente a las empresas. La patronal avanza que el anuncio es trilero e intervencionista.
OTAN.
Representantes de la Alianza Atlántica y del Ministerio de Defensa analizan nuestro gasto militar después de los reproches que ha lanzado Donald Trump.
Irán.
Los ministros exteriores de la Unión Europea debaten si incluyen a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas. Entre tanto, Teherán asegura que se defenderá si se ve acorralado por Estados Unidos.
Es noticia León 14.
En la audiencia del dicasterio para la doctrina de la fe, el Papa ha advertido de que la dignidad infinita de todo ser humano se encuentra hoy gravemente amenazada.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Expectación en Montmeló para ver el coche de Fernando Alonso.
Lo que es seguro que vamos a ver, el Aston Martin. Falta confirmar si va a aparecer Fernando Alonso en esta semana de los primeros entrenamientos. Montmeló, Carlos Miquel.
Bueno, pues la situación es que Fernando Alonso va a estar mañana, va a rodar con el coche mañana. Esta tarde lo va a hacer Lance Stroll He hablado directamente con el box de Aston Martin y me han comentado que lo van a poner en pista lo antes posible, entre otras cosas porque esta mañana han perdido media jornada por no poder ponerlo a tiempo. Están trabajando y terminando de afinar el coche para cuanto antes sacarlo a la pista. Ahora llega la parada para comer. El mejor tiempo es de Antonelli.
La cita de las próximas horas está en Melbourne. Esta madrugada a las 4:30, semifinal del Abierto de Australia. Carlos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev. La final femenina la van a jugar Sabalenka y la ganadora del Pegula Rybakina, que se está decidiendo en estos momentos.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope. Así, así como escuchas, amanece este jueves en el que miles de agricultores y ganaderos de toda España salen a las calles para manifestarse contra los recortes de la política agraria común y ese acuerdo con Mercosur. Casi dos años de tractoradas en las que más de 750.000 trabajadores del campo reclaman que se frene, entre otras cosas, un recorte, dicen, del 23% del presupuesto previsto en la nueva reforma de la PAC, una reducción que muchos consideran inasumible para miles de explotaciones familiares. Es el caso de esta agricultora murciana.
Nosotros hemos visto que la ciudadanía está apoyando y además no se han quejado cuando hemos tenido que cortar carreteras, porque saben que son reivindicaciones justas, que necesitamos que sean viables, como he dicho, nuestras explotaciones, que lo que somos son productores de alimentos y que si a nosotros no nos va bien y dejamos de producir alimentos, la cosa se complica.
A esto se le suma el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur, Camboya o Myanmar, a los que les permiten la entrada de productos agrarios sin exigir las mismas condiciones productivas, sanitarias y medioambientales que se imponen a agricultores y ganadores europeos. En fin, estas medidas son especialmente graves para España por dos razones. En primer lugar, porque somos el cuarto exportador de la Unión Europea en productos agroalimentarios, es decir, generamos más de 75.000 millones de euros en exportaciones, ahí es nada. Y en segundo lugar, somos el mayor receptor de fondos totales de la política agraria común, solo por detrás de Francia. Ojo que hablamos de un sector, el agroalimentario, que concentra casi el 9% del Producto Interior Bruto y más del 11% del empleo total en España. Una profesión que cada vez es más complicada y que no anima a los jóvenes a seguir en el sector primario. Un ejemplo es Ricardo, tiene 25 años y aunque el campo es su pasión, muchas veces ha pensado en dejarlo.
A lo que más le damos es a la viña, luego cultivamos algo de cereal también, y olivo y almendro. Siempre tienes pequeñas dudas, a ver, no me quisiera ir, porque me gusta mucho, ha sido ambición de toda la vida y viene de atrás y me gustaría seguir. Y aunque esté complicado habrá que aguantar, pero hemos conseguido algo.
Ahora mismo manifestándose en Burgos está Diego, que es agricultor y ganadero. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué supone para vosotros que se apruebe este acuerdo Mercosur?
Pues Mercosur para nosotros supone una tumba para el sector primario y para el medio rural, porque no vamos a jugar en igualdad de condiciones. Y entonces, todo que sea no jugar en igualdad de condiciones, para nosotros es nefasto.
Ya. Y para el consumidor, háblame, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Pues el consumidor al final van a meter productos de fuera que no van a pasar los controles y las exigencias de sanidad que se nos exigen. Y pues oye, al final para el consumidor va a ser alimentos de menor calidad, que igual sean a menor coste, pero la calidad y el peligro a los que se van a enfrentar van a ser mayor. Los productos que ahora mismo producimos en Europa, en España, en Castilla y León, en Burgos, son productos de calidad, con todas las garantías sanitarias y vamos, que pues eso, al final mal, para el consumidor mal, porque al final alimentos peores, más tóxicos.
Gracias, gracias Diego y ánimo, que en Burgos tiene que hacer hoy un fresquito de ese que conserva.
Bueno, no estamos mal. Estamos caldeados, el ambiente está caldeado.
Gracias, Diego, por habernos atendido en Mediodía Cope. Ahora nos vamos a Logroño. Ahí está nuestra compañera Rocío Ruiz, que está subida en un tractor. Buenas tardes, Rocío.
Buenas tardes, Pilar. Estamos hartos, nos dicen los agricultores y ganaderos en este punto. Estamos hasta los mismísimos, es el lema que han traído hoy a las carreteras riojanas. Y como bien dices, estamos subidos en un tractor en la Nacional 232, que es uno de los puntos de los que, bueno, pues donde se están produciendo los cortes de carretera previsto para hoy. Ahora mismo, justo, estamos en uno de ellos. Vemos agricultores a pie con sus chalecos amarillo y también con sus tractores, que como nosotros, bueno, pues estamos impidiendo la circulación. Son cortes de 15 minutos. Y lo hacemos, como decimos, montados en el tractor de José Luis, que fíjate, es cerealista y viticultor de Murillo y sabe mucho de campo. Así que te paso con él.
José Luis, ¿qué tal? Gracias, Rocío. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿qué consecuencias va a tener para el sector de la reducción, esa reducción de ayudas por parte de la PAC? Hemos hablado ya del impacto de Mercosur, ahora esas reducciones que vienen en paralelo por parte de la PAC. ¿Qué consecuencias va a tener?
Pues mira, Pilar, esto es otro problema añadido al que tenemos desde hace ya muchos años. Pero fíjate, un 23% en la reducción de la PAC a nosotros nos causaría una ruina total en la zona donde estamos. O sea, esto sería insostenible. No podríamos aguantar con las explotaciones que tenemos, que no son explotaciones muy grandes, son explotaciones pequeñas y medianas, explotaciones que nos dan de comer y simplemente de comer, no nos dan para ganar mucho dinero.
Ya. Oye, ¿qué crees que debería hacer desde el gobierno para ayudaros?
Pues hombre, yo pido a las administraciones que nos echen un capote, que nos apoyen un poco y que esto lo negocien, que hagan lo imposible para que podamos seguir sobreviviendo y para que pueda haber un relevo generacional donde haya jóvenes agricultores que puedan subsistir y mantener estas pequeñas explotaciones, que al final puede ser una fuente de riqueza si están bien administradas y tienen apoyo de las administraciones.
Pues José Luis, muchísimo ánimo en esas reivindicaciones. Gracias, Rocío.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Cambiamos de tema. Teníamos pendiente escuchar al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, esta mañana dar explicaciones en el Congreso sobre los 29 días que llevamos con la baliza V16 obligatoria en el coche. Precisamente hoy es el día después de la gran prueba de fuego que vivimos ayer, con tantos conductores atrapados por la nieve. Algunos de ellos se han quejado por la poca visibilidad del aparato, cosa que ya nos habían contado incluso agentes de tráfico, y de lo complicado que es depender de unas pilas que se agotan cuando nos se sabe cuánto tiempo vas a quedarte tirado en el coche. Bueno, la comparecencia de Marlaska se aplaza por indisposición del ministro, el que no se ha librado de dar explicaciones por la crisis ferroviaria que atraviesa España y que ha dejado 46 muertos. Si contamos el de Cataluña, es el ministro de Transportes, Óscar Puente. Óscar Puente, que ha sido recibido, como oyes, con gritos de dimisión en el Senado, se ha sentado solo en la bancada del Gobierno y a quien le han recordado que debería ser Pedro Sánchez el que tendría que estar dando explicaciones por la mayor tragedia en la historia de la alta velocidad española.
La silla del presidente está vacía, enfrente están las víctimas y las familias esperando. ¿Dónde debería estar hoy el presidente con 46 víctimas mortales?
Te recuerdo que la última vez que Sánchez acudió al Pleno del Senado fue en marzo del año 24, así hace casi dos años. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y qué es lo más destacado que ha dicho el ministro hasta esta hora?
Bueno, lo más destacado es el tema de que dice que sí que tenía constancia de que había dos trenes accidentados, a pesar de que no llegaron los servicios de emergencias hasta una hora después.
Contra lo que se ha dicho en algunos medios, quiero dejar claro que desde los primeros instantes se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia.
Bueno, él insiste en que efectivamente se tenía conocimiento de esto. A ver, esta versión nos choca un poquito porque, no sé, ¿te acuerdas de que tuvimos aquí a un pasajero del Albia que se llamaba José María Galán?
Efectivamente, el primero que salió del tren del Albia y que dijo que fue andando con otros dos por las vías, ¿no?
Sí, y que él fue el que avisó a la Guardia Civil. ¿Te parece que recordemos lo que nos contaba?
Vamos a escucharle.
Y posteriormente, pues nada, me hablé con el oficial, con la Guardia Civil, y me dijo que de qué tren venía, y le dije que venía del Albia, de Huelva. Reaccionó con sorpresa, yo también reaccioné por sorpresa, pero yo tampoco sabía nada del otro tren.
¿Ah? Pues entonces, a ver, al margen de esto, el ministro dice que no le importa seguir dando explicaciones, que así se combaten los bulos, sobre todo porque los bulos nos llevan al neofascismo, por supuesto, el comodín. Bueno, asegura que, de todos modos, que es más complicado ser más exhaustivo, es verdad que nos ha vuelto a hacer toda la cronología, mantiene la hipótesis provisional de la rotura previa del carril e insiste en esa renovación integral de la vía. Pero afirma que eso no significa que se cambie entera y se ponga todo nuevo, que no se hace así.
Claro.
Nos falta saber si va a explicar...
¿Qué significa integral?
¿Qué significa integral? Y eso de que hubiera tramos antiguos y materiales de comienzos de los 90. Te digo, Pilar, que Junts le acaba de pedir la dimisión al ministro, así abiertamente, pero a la cara, porque normalmente en otros foros lo pide, pero así a la cara no se había pronunciado tanto.
Pero no entiendo, ¿no estaban reconstruyendo esa alianza entre Junts y el gobierno?
No parece. Ahí, bueno, por lo menos ahí no lo quieren dar a entender, no
bueno.
sé.
Sigue escuchando al ministro, luego te vemos por aquí a las dos. Gracias, Victoria.
A ti.
Te recuerdo que esta noche, esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, puedes seguir en 13 la retransmisión del funeral de Estado por las víctimas de este trágico accidente de Adamuz. Veremos si acude Pedro Sánchez, donde no se le espera, desde luego, a estas horas. Te recuerdo, lo vas a poder seguir en directo desde las 6 de la tarde en 13 y en cope.es. Más cosas. La borrasca Christine, que empieza a retirarse después del temporal de nieve, lluvias y viento que ha dejado en casi toda España. De hecho, seguimos atentos a dónde Andalucía. ¿Y dónde en Andalucía? Pues mira, especialmente en Cádiz. La crecida de los ríos Guadaldete, Guadalquivir y Guadario dejan centenares de desalojados a estas horas por prevención en Jerez de la Frontera y en San Roque. Y desde este municipio gaditano nos mantiene ya Luis Miguel. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú estás en San Roque? ¿En dónde estás?
Yo estoy en la estación de San Roque, es una pedanía de San Roque, muy cerquita del río Guadarranque, muy cerquita.
Oye, ¿cómo está ahora mismo la situación allí? Porque ayer cuando os desalojaban nos contabas que estabas tranquilo, pero parece que la cosa se está empezando a complicar, ¿no?
No, se está empezando a complicar. Yo pensaba haber abierto hoy, de hecho tenía unas cuantas reservas también hoy, pero hace escasamente una hora ha llegado la policía local con orden de la Junta de Andalucía que teníamos que evacuar el local y por supuesto no podíamos abrir. Aquí hay una vía que nos separa una parte del pueblo de otra, pero vamos, el mismo pueblo. Entonces, de una parte sí pueden abrir, pero los que estamos más de la vía hacia el otro lado, que lindamos más con el río, pues nada, yo he estado viendo el río esta mañana, digo, va muy alto, pero claro, es que está aliviando por los dos aliviaderos que tiene el pantano del Guadarranque, pero el problema gordo es que ya rebosa el agua por la parte de arriba, entonces claro, ahí yo entiendo que hay poco control ya.
Y las autoridades,
en el 2010.
Las autoridades os dicen que no podéis volver, claro.
Yo de momento he estado aquí con mi tropa que la traje a trabajar, porque ayer le dije que no viniesen, pero hoy pensaba yo que íbamos a poder abrir, pero no. Entonces hemos subido arriba todo lo que hemos podido, de enseres y de sillas y de mesas, porque yo lo viví en el 2010 y esto fue un desastre. Esto fue un desastre cuando se salió el río, porque además te crea una impotencia, que es lo que tengo ahora mismo, que ya no es cuestión del negocio en sí, que bueno, 2 días de cierre, pues ya te puedes imaginar, ¿no? En puerta de los impuestos mañana y de las cosas, pero ya no es eso. Es la incertidumbre que tengo, porque es que no sabemos lo que va a pasar.
Ya, pero
la verdad es que estamos bastante jodidos.
¿Las autoridades os dicen algo sobre el nivel del río y si es posible que se desborde en las próximas horas o no?
No, seguramente se va a desbordar, Pilar, seguramente se va a desbordar. Lo que yo no sé es la dimensión que va a tornar. Pero vamos, esto no es una cosa que se desborde y no te dé tiempo ni siquiera a irte, ¿no? Pues yo ya te estoy explicando que yo nací aquí en esta calle, junto al río, y he visto varias, y sobre todo en el 2010. Entonces vas viendo cómo el río va subiendo, pero sobre todo cuando coincide, pienso yo, con la pleamar. Entonces, claro, esa subida de las mareas con la bajada del río, ahí se forma la grande, claro, y viene muy, muy subido, porque yo he estado viéndolo hace un par de horas, he estado viéndola, y viene bastante, bastante. Pues, bastante crecido, claro, ellos ya no pueden controlarlo.
Pues Luis Miguel, mucha paciencia y mucho ánimo.
Muchísimas gracias y, en fin, esperemos que la próxima vez que podamos hablar sea que vengas algún día a comer aquí al restaurante.
Mira, vamos a ver si lo conseguimos.
Con el jefe,
con cualquiera de ellos, que aquí no hago nada más que tener
Carlito,
jefes.
Con mi Carlito, con el Antonio Jiménez, que esos son fijos aquí en la casa.
Venga, a ver si es verdad. Gracias, bueno, Luis Miguel, buenas tardes.
Bueno, pues muchas... Muchas gracias, Pila, por el interés. Chao, chao.
Te adiós. Recuerdo que en todo el país hay un centenar de carreteras afectadas, la mayoría secundarias, y las alertas se mantienen a esta hora en 14 comunidades autónomas. Lo peor está en Galicia, en Murcia y en el este de Andalucía por viento y oleaje. Te preguntarás qué es lo que nos espera en las próximas horas, si va a ser así todo el invierno. Bueno, pues nos lo cuenta el meteorólogo Jorge Olcina.
Van a seguir entrando borrascas, ya digo, hay dos anticiclones, uno muy al norte, por la zona de Escandinavia, y otro por el sur, por la zona un poquito más al sur de Canarias, y entre medios es por donde están entrando estas borrascas, que además están alimentadas por una masas de aire muy fría del Atlántico Norte, prácticamente del Ártico, que va descendiendo hacia nuestras latitudes y refuerza todavía más estas borrascas.
Sigue en COPE porque te vamos a contar todas las novedades que nos está dejando el tiempo. Bueno, pero para novedad y buena noticia esta semana, la que te voy a contar ahora. La investigación que ha conseguido eliminar en ratones el tumor de páncreas más común. Se trata de un proyecto liderado por el doctor Mariano Barbacid, el jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, del CENIO, y que ha pasado por la linterna de Expósito.
Lo mejor era atacar el tumor desde distintas áreas. Y el resultado, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque es que el tumor desaparece y 250 días después, cuando terminamos el experimento, ningún rastro del tumor.
Hablamos de uno de los cánceres más letales. Cada año se diagnostican unos 10.000 casos nuevos en nuestro país. Por eso es tan importante avanzar en investigaciones como esta, investigaciones que serían impensables sin el apoyo de entidades privadas, como en este caso la Fundación CRIS contra el Cáncer, que ha financiado parte de este proyecto y nos acompaña, y me hace una ilusión enorme saludar a Lola Manterola, que es la presidenta de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por invitarnos.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿no? Porque este anuncio que habéis hecho esta semana es uno de esos anuncios que realmente emocionan y dan esperanza, ¿no? Que es de lo que se trata con la investigación.
Sí, la verdad es que el descubrimiento de poder acabar y terminar con el cáncer de páncreas en ratones que ha realizado el doctor Mariano Barbacid y su equipo para la Fundación CRIS contra el Cáncer es bueno para lo que trabajamos, por lo que estamos todo el día intentando recaudar fondos para apoyar precisamente proyectos de este tipo que van a ser un antes y un después para la esperanza de vida de los pacientes de cáncer de páncreas. Es un verdadero, es una noticia internacional.
Bueno, no, y un orgullo, ¿no? Porque vamos a contar un poquito de ti. Tú eres ejemplo de la importancia de investigar. A ti con 37 años te diagnostican un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que es muy poco común, que es raro. Te hicieron un trasplante de médula que no funcionó, buscaste alternativa, te fuiste a Houston, a Estados Unidos, pero fue participar en un ensayo clínico experimental lo que te permitió sobrevivir y volver a vivir y a intentar dar vida a miles de pacientes en el mundo.
Efectivamente, la verdad es que, bueno, en mi caso, efectivamente, mi marido se fue a Houston para ver si conseguía ese nuevo, ese tratamiento que me pudiese sacar de un diagnóstico horrible, pero fue en España, con un equipo español, en un ensayo clínico, lo que me devolvió a la vida. Y fue en ese momento cuando nos dimos cuenta, mi marido y yo, que claro, es que la investigación es lo que cura a los pacientes, y porque yo no tenía nadie realmente cercano en ese momento que tuviese cáncer, tenía 37 años, no, y fue en ese momento que dimos cuenta, bueno, es que los ensayos clínicos, que la investigación no solo es para, en general, para el futuro, no, es que en el presente está salvando la vida de muchos pacientes, y por supuesto, todos los pacientes que estamos vivos, es gracias a la investigación, y por eso se creó CRIS contra el Cáncer, para dar la misma oportunidad que tuve yo a los otros pacientes de cáncer. Ya son 15 años y llevamos en estos 15 años trabajando para recaudar fondos y poder trasladarlos y financiar a investigadores excelentes que posibilitan, hacen nuevos tratamientos para salvar a los pacientes de cáncer. Y eso es lo que hace CRIS contra el Cáncer todo el día.
Sin investigación no hay cura, pero vosotros fundáis CRIS contra el Cáncer en el Reino Unido y luego creo que en España y en Francia, ¿verdad? ¿Por qué en el Reino Unido?
Fue primero en España, porque, vamos, somos españoles y estábamos aquí. Lo que pasa es que luego vivíamos, luego nos mudamos al Reino Unido y aquí, por supuesto, teníamos un equipazo que empezamos a fundar Chris primero y luego en el Reino Unido, como estábamos allí, pues creamos Chris UK, vamos, la fundación allí, y empezamos a mandar los fondos desde allí a España para los proyectos, además de, obviamente, toda la financiación que estábamos haciendo en España, todavía estamos recaudando, pero realmente en el Reino Unido se quedó en una fundación que financia ahora proyectos también en el Reino Unido. Y sobre todo lo que fomentamos es la colaboración entre investigadores. O sea, nuestras, digamos, fundaciones que tenemos en Reino Unido y Francia es para poder poner en contacto a los investigadores y acelerar todos los descubrimientos. Y eso, por eso es importante esa colaboración entre los países. Pero la fundación en España es la que es mucho más grande y sobre todo que apoyamos a todos los investigadores aquí en España y es sobre todo nuestra base de socios, que estamos súper contentos porque este año pasado hemos conseguido ya pasar la frontera de 100.000 socios. Tenemos ahora mismo 103.000 socios y además de las miles de empresas y familias y equipos y otras fundaciones que apoyan a Fundación Chris, porque lo que hacemos es trasladar todo ese apoyo en investigación, que es lo que da vida a los pacientes de cáncer.
Pues Lola Manterola, hay que conseguir ahora unos 30 millones de euros para pasar de los ratones a los humanos. Mucha suerte en el intento, estoy segura de que lo vas a conseguir. Gracias por habernos atendido en Mediodía, sí. COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, y lo importante es...
Cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambia tu casa entera. Se ve más luminosa, más moderna, parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos. Es como si estrenaras casa nueva. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, pues renueva tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, que es muy fácil. En tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y además, los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, del transporte y de la instalación. Te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da ya el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita o en la página web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir cita por teléfono en el 910 49 99 99 o a través del WhatsApp en el 682 07 8800. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche. ¿A qué esperas? Enamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
La alta velocidad era el símbolo, de la modernización española. Era un motivo de orgullo nacional. Pero los símbolos hay que mantenerlos o se pudren. Y ese mantenimiento han de presupuestarlo y vigilarlo dirigentes competentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vitamin Week en HSN. Hasta el domingo 1 de febrero llena tu despensa de vitaminas y fórmulas multivitamínicas con hasta un 50% de descuento. Entra ahora en hsnstore.com y haz tu pedido. Los que elegimos calidad, elegimos HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Una y media de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estás en Mediodía COPE y ¿de qué tienes que estar informado a esta hora? Por ejemplo, el pabellón municipal Carolina Marín de Huelva ultima los detalles de la misa funeral que a las 6 de esta tarde se va a celebrar en su interior por las víctimas del accidente de Adamuz, misa que va a presidir el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, y a la que asisten los reyes.
Y que podrá seguir en directo en 13ycope.es. Acude también el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pero no Pedro Sánchez. La representación del gobierno recae en María Jesús Montero y los ministros Planas y Torres.
Hablando de transportes, así ha sido recibido por la bancada popular el ministro de Transportes. No solo el Partido Popular exige su dimisión, llamativa la exigencia de Eduard Pujol de Junts.
Señor Puente, dimita. Això s'ha acabat. I això ha acabat malament, ministro. Muertos en España. Y un muerto en una Cataluña desplomada. Ministro, ¿a qué hora dimite? ¿A quina hora plega, ministra?
¿Y qué es lo que ha dicho el ministro hasta ahora? Bueno, ha hecho una defensa de su gestión, asegurando que el gobierno está comprometido con esclarecer lo ocurrido, pero a renglón seguido Puente ha sacado argumentario de Sánchez.
Los numerosos bulos que hemos visto estos días en redes sociales y en algunos medios de comunicación. Una cosa es la crítica y otra muy distinta, la desinformación planificada. Un fenómeno históricamente vinculado al ascenso de regímenes totalitarios y que hoy responde a la irrupción de un neofascismo.
Por cierto, que tenemos novedades sobre Ábalos solo un día después de renunciar a su escaño en el Congreso, Ángela.
Sí, porque el exministro Pilar anuncia que se jubila. Ábalos tiene 66 años y más de 40 cotizados a la Seguridad Social. Profesor de primaria, ha trabajado casi toda su vida en el PSOE. Además, los letrados del Congreso dirimen su indemnización, la que le corresponde como exdiputado.
Y este es el sonido que se ha escuchado esta mañana en la mayoría de las ciudades españolas.
El de los agricultores, lo contabas tú, Pilar, encima de sus tractores, entrando en ellas para protestar por la PAC, pero especialmente por el pacto comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los tractores han llegado, como estamos escuchando, hasta la plaza del Zocover, en pleno casco histórico de Toledo.
Mira, siempre se ha dicho que la música amansa a las fieras por el efecto tranquilizador que produce. Bueno, depende, ¿eh? También esto depende. También que ayuda a mitigar el dolor. Bueno, esto sí que es verdad, porque piensas en otra cosa. Que mejora nuestro sistema inmunológico. Bueno, aquí ya hay alguna duda. Y que desde luego nos pone de buen humor. Bueno, pues ahora se ha descubierto un beneficio extra. La increíble ayuda que supone para los niños que padecen algún tipo de trastorno del lenguaje. La autora de este descubrimiento se llama Manuela del Caño. Ella es doctora en neurociencias, licenciada en química, es cantante de lírica y una apasionada defensora del poder transformador de la música.
Nosotros les poníamos pequeños fragmentos auditivos que estaban, digamos, de principio a fin, y luego les poníamos la misma grabación, pero dada la vuelta, que suena súper raro, pero que tiene, digamos, los mismos parámetros sonoros, pero no tiene ningún sentido lo que escuchas.
Manuela nos está contando ese proyecto que durante 8 meses ha llevado a cabo con chavales con necesidades especiales, todos ellos con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. Además de esta exposición tan original a la música, los críos han podido hacer su propia música, lo que es, según esta experta, lo más importante.
Lo que sí es muy importante es hacer música. No vale solo escuchar música, hay que hacerla, hay que hacer ritmos, hay que repetir, hay que coordinarse con otras personas, con otros instrumentos, con otros sonidos, hay que coordinar la mano derecha con la izquierda, tocar un instrumento que requiere esa combinación, escuchar, afinar, tocar y cantar a la vez.
¿Y es cualquier música válida para mejorar el lenguaje de los más pequeños? Por lo que Manuelo ha tenido muy en cuenta los gustos de cada uno de los chavales, sabe sacarle partido a cada estilo musical.
hay que saber cada música para qué sirve. No todas las músicas nos van a valer para lo mismo, pero por ejemplo para llevar un pulso, para llevar un ritmo estable, nos puede valer música hasta de electrónica, de discoteca. Sin embargo, para otras cosas nos puede venir bien otro tipo de música. Así que realmente vale cualquier música si se sabe utilizar bien.
Resultados científicos que vienen avalados por los datos. Escucha.
Ojalá se pueda exportar esta metodología y estos resultados que tenemos a todos los coles, porque realmente nosotros nos hemos centrado en el efecto que tiene en niños con problemas del desarrollo, pero estos beneficios son igualmente buenos en las etapas de los niños en los que están aprendiendo el lenguaje, porque también afecta directamente a estos niños.
Parece magia, ¿verdad? Pero no lo es. Es ciencia al servicio de quien más la necesita. Lo que hace falta es que se invierta más dinero en estudios como estos, que más colegios se puedan beneficiar de iniciativas como esta, que no solo ayuda a los niños con necesidades especiales, sino a los alumnos en general. Usamos un nombre ficticio, tiene 19 años, es adicto al porno. Nos lo ha contado él mismo a COPE. Empezó desde muy pequeño.
Yo creo que la primera vez que vi tendría alrededor de 11 o 12 años. Con el internet o con el ordenador era muy fácil acceder a ella y fue por un amigo que me lo enseñó y desde ahí, desde entonces, por curiosidad y pues porque, pues eso.
La adicción llegó a ser tan grande que lo consumía a cualquier hora del día.
En mi casa, en el baño, mi propia habitación, podría ser a cualquier hora. Después de llegar del colegio, de llegar a un entrenamiento, en la ducha, en cualquier momento, por la noche.
Un problema que le alejó de su familia, de sus amigos y de cualquier actividad que no fuera el consumo de la pornografía. Y el caso es que Luis es de muchos los más jóvenes de nuestro país. España entra en el top 10 de consumidores de porno, según los datos de un conocido portal de pornografía. Los que más consumen son el grupo de edad de entre los 18 y los 24 años. Las nuevas tecnologías son su puerta de entrada a esta adicción, te recuerdo, adicción al porno. Así que vamos a buscar explicaciones a todos estos datos, a saber qué está pasando con nuestros jóvenes, cuál es el papel de los padres, qué podemos hacer aquí. ¿Será que igual no hablamos suficiente de sexo o no hablamos nada de sexo con nuestros hijos? María Calatrava es investigadora de la Universidad de Navarra. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que me estoy quedando helada solo con el titular. Entramos en el top, imagino que 10 de consumidores de porno, pero los más jóvenes son los que más consumen, entre 18 y 24 años. ¿Esto cómo es posible?
Bueno, ya lo llevamos viendo un tiempo en los estudios que llevamos a cabo en la universidad, porque trabajamos con muestras de adolescentes y ya estamos viendo cómo hay un patrón de consumo que cada vez se va estabilizando más y que se incrementa en frecuencia y en intensidad. Con lo cual los datos, bueno, vienen a reflejar pues lo que ya veníamos viendo.
O sea, que son niños que en su adolescencia empiezan a consumir porno y lo mantienen, digamos, hasta entre los 18 y los 24 años con más afición.
Sí. Normalmente el consumo en la edad infantil suele ser involuntario. Es muy fácil que se topen con la pornografía de una manera casi accidental o, digamos, surja la curiosidad como motivación principal. Pero claro, la pornografía tiene un grandísimo poder adictivo y es fácil que luego se enganchen en esas prácticas.
Ya. ¿Cómo afecta a una persona la adicción al porno?
Bueno, depende bastante de la edad y de, digamos, la frecuencia, el tipo de material que consuma, pero todo va encaminado a que cada vez haya una mayor dependencia y sobre todo se convierta en un instrumento fácil, accesible para toda la gestión emocional.
Ya.
Tanto positiva como negativa, ¿eh? Pero especialmente para gestionar el malestar emocional.
¿Y qué dice de la sociedad española que se consuma tanto porno? ¿Qué dice de nosotros como sociedad?
¿La sociedad española se refiere a la población española?
Sí.
Pues yo creo que hay mucha gente que no es consciente de la epidemia tan extendida que hay respecto a este tema. Ahora mismo los jóvenes lo tienen mucho más normalizado. Para ellos no es un tema tabú, pero para los adultos creo que todavía vivimos un poco como con un paño en los ojos, con una venda en los ojos, y no tendemos a ver que esto sea un problema grave. Uh-huh. Incluso en nuestros hijos tendemos a veces como a no ver el problema así.
¿Igual es que los mayores no hablamos de sexo con nuestros hijos?
Bueno, venimos de otra época y lógicamente la educación que hemos recibido pues muchas veces ha sido deficitaria en estos aspectos y no lo vemos como un tema natural, ni siquiera para luego transmitirlo y hablarlo con nuestros hijos en casa.
¿Y qué podemos hacer los padres para evitarlo? Porque es evidente que entre los que no lo quieren ver, los que no quieren hablar de ello y los que están demasiado ocupados, aquí hay un problema, ¿no?
Aquí hay un problema y yo creo que es muy importante que los padres, en primer lugar y con apoyo de todos los educadores, de los colegios, de los profesionales de la salud, también de los investigadores y profesores de universidad, pues se formen, no tomen estos temas con pereza, que yo sé que hay bastante de pereza, de sentirse incompetente, de otra generación. Y es muy importante que nos involucremos activamente todos, desde los diferentes sectores de la sociedad, para concienciar en esto y para no solamente poner unos límites, que por supuesto incluso el poder político podrían implementarse medidas que ya están en Francia, por ejemplo, como la identidad de doble factor, donde, por ejemplo, un menor si accede a una página pornográfica y al ser menor de edad no puede, digamos, demostrar que tiene 18 años o más y automáticamente se le expulsa de la página. Bueno, eso en Francia ya está implementado, en España no, está en desarrollo, no sabemos si se eternizará en cualquier eslabón de la burocracia española, pero medidas de ese tipo son importantes y desde luego una relación de confianza siempre con los hijos, con los alumnos, para poder ayudarles desde la situación en la que están.
Porque entiendo que hay una relación directa entre el consumo de porno desde una edad joven, porque le aparece o por lo que sea, porque no hay controles, y después cómo esa misma persona, cuando es un joven adulto, mantiene relaciones con sexo, ¿no?
Totalmente. O sea, las consecuencias, el impacto de la pornografía, tanto en prácticas sexuales como en la salud física, la salud mental, pues es muy importante. También cómo nos relacionamos con otros chicos, uh-huh, con otras chicas. Es mucho más fácil sexualizar todo eso, ¿no? Lo que pasa es que yo te hablo desde lo que yo leo en la literatura. En España no hay estudios aún que puedan confirmar esto con adolescentes. Adolescentes sí, jóvenes adultos. Y hacen falta estudios de seguimiento longitudinales. Nosotros emprendemos ahora uno financiado por el Gobierno de España y esperamos que arroje los primeros datos sobre esta cuestión.
Y para terminar, María, ¿a partir de cuándo el consumo de pornografía se convierte en adicción?
Bueno, es que no hay la línea que separa el consumo experimental con el consumo problemático es muy fina, es muy delgada. Y dependerá mucho de los factores individuales y contextuales de esa persona. Con lo cual, yo lo que no me atrevería es a jugar con fuego y en esta cuestión no hablaría nunca de un consumo no problemático, sano, porque eso rápidamente se puede convertir en un problema grave.
Pues queda claro, María Calatrava, investigadora de la Universidad de Navarra. Gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE y buen vuelo.
Muchísimas gracias, Pilar.
Hasta luego.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre que la Iglesia somos todos. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Recuerdo un tiempo no muy lejano en que era habitual en algunos sectores eclesiales autodenominados progresistas un discurso que distinguía con una especie de dialéctica marxista entre el pueblo de Dios y la jerarquía. La verdadera iglesia la conformaría ese pueblo, naturalmente la parte del pueblo que según ellos se identificaba con sus postulados, mientras que la jerarquía sería por definición un poder abusivo que impedía vivir auténticamente el evangelio, entendido, lógicamente, según su interpretación ideológica y, por tanto, selectiva. El fenómeno está ampliamente documentado. Lo novedoso es que hoy es una cierta derecha católica la que practica el mismo juego. Separar al pueblo cristiano, una vez más la parte que se identifica con su posición ideológica, de los obispos, calificados ahora de cobardes y traidores. Antes y ahora la misma trampa, separar al pueblo de los pastores, negar la fisonomía de la Iglesia tal como su Señor la quiso y la fundó. Nadie dice que los pastores sean perfectos ni siempre ejemplares, tampoco que sus juicios sobre las contingencias de la historia sean siempre acertados. Todo eso se puede afrontar y valorar en el seno de la gran unidad católica, cuya dinámica es la caridad en la verdad. Sin embargo, separar y oponer al cuerpo de la cabeza es negar la propia naturaleza de la Iglesia. Es la misma operación que han intentado todos los regímenes totalitarios, de izquierda o derecha, para combatirla. La cosa, por lo que se ve, no es nueva. Y ya en la primera generación de cristianos había listos que pretendían leer la cartilla a unos apóstoles cuyas goteras eran, por otra parte, evidentes. Tirando de ironía, Pablo les respondió que a los apóstoles Dios los coloca como espectáculo para recibir bofetadas en público, mientras que sus acusadores parecen muy sabios y sensatos. Para cualquier cristiano sencillo, aunque le desagrade esto o aquello, la sensatez consiste en permanecer unido al cuerpo total de la Iglesia. Lo contrario es suicidarse.
Y tenemos una noticia de última hora en los tribunales. Mira, el comisionista Víctor de Aldama ha firmado este jueves en sede judicial que el sobre que le entregó Delcy Rodríguez, te recuerdo que ahora es presidenta de Venezuela, y que custodiaba su testaferro Luis Alberto Escolano, guarda, ha dicho, relación con la financiación irregular del Partido Socialista. Así lo ha explicado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye el caso Hidrocarburos. Pese a esto, el comisionista no ha querido ampliar la información, deja caer que pretende utilizarla en negociaciones con la Fiscalía, de acuerdo con fuentes presentes en su declaración. A partir de las 2, te ampliamos esta y todas las informaciones de la mañana.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
¿Es cierto que buscan un monstruo en el Lago Negro?
Las anacondas son perfectas máquinas de matar.
Cuando los depredadores mandan...
¡Ayúdame!
Solo queda...
Haremos un buen equipo.
Sobrevivir. Mandíbulas y anaconda. El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Mira esa casa, entramos.
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en una selección de productos de hogar y bricor. Consulta condiciones. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos. Porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja. Si tienes coche eléctrico y sueles utilizar la 6 habitualmente, hasta ahora te estabas beneficiando de poder utilizar el bus BAO, aunque fuera solo en el coche. Sin duda un desahogo para librarte de los atascos. Sin embargo, a partir de ahora, bueno, pues ya no vas a contar con ese privilegio. Te compras un coche eléctrico para poder entrar en el bus BAO y a los dos años te dicen que... ¿Qué otra cosa mariposa? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y esto por qué?
Pues mira, Pilar, porque cuando entró en vigor esta medida ya por el año 2015, los coches con distintivo ambiental cero emisiones pues no eran tantos. Se podía dejar que se colaran en el bus BAO con un solo ocupante porque no afectaban al tráfico. Pero claro, ¿qué ha pasado? Pues han pasado 9 años. El parque de coches eléctricos ha crecido considerablemente y este aumento está provocando una creciente saturación de este tipo de vías, especialmente en accesos clave, como es el caso de la A6 de Madrid. Según datos de tráfico, fíjate, la intensidad de circulación en el carril bus BAO de la A6 ha aumentado tanto que a veces las retenciones que registra son superiores a las que se dan en la calzada general. Claro, no cumple con su función de agilizar el tráfico. Esta situación ha provocado que la DGT recupere el objetivo original de estos carriles, que es favorecer el transporte público y los vehículos compartidos. Álvaro Sauras es uno de los conductores afectados por esta medida y no cree que esta sea la solución más adecuada.
¿Qué sentido tiene criminalizar a los vehículos que tienen pegatina cero y solo llevan una persona cuando no se ataja la raíz del problema? Si se incrementase la frecuencia de autobuses hasta conseguir que el transporte colectivo fuese plenamente competitivo frente al transporte privado, se reduciría la cantidad de coches que quieren utilizar esa vía y entonces la solución sería mucho más efectiva.
Pero siempre hay excepciones y aquí también, aunque a partir de ahora la ocupación del vehículo vuelva a ser el criterio prioritario, se va a dejar a los coches eléctricos pasar al bus BAO si el nivel de tráfico lo permite. Algo que los conductores no sabrán hasta el mismo momento en que se acerquen a él, lo que les va a obligar a estar más pendientes todavía de la señalización que irá variando. Javier Páez es miembro del Instituto de Investigación del Automóvil.
Entiendo que como tiene señalización variable, igual que otros usos que tiene ese carril, pues al final habrá que adaptarse, digamos, como usuario, habrá que llegar al carril y ver un poco los permisos, autorizaciones que tiene en ese momento, ¿no?
La medida no es exclusiva de nuestra región, se va a ir aplicando de forma progresiva al resto de carriles bus BAO del país, así que habrá que estar muy atentos, Pilar.
Pero vamos a ver, Gloria, te compras un coche eléctrico, te dejas una pasta.
Sí, porque
¿verdad?
Son caros.
Hace 9 años no había coche eléctrico, eran en todo caso híbridos, ¿verdad? Bueno, hace 9 años dicen que los que vayan varios en un coche que pueden utilizar el bus BAO este.
Sí. Bien,
9 años después, al que se ha gastado una pasta para no contaminar en el coche eléctrico, le dicen, usted no. Pero como tú tengas un coche de gasolina de hace 16 años y vas con otros 3,
puedes,
sí que puedes entrar en el bus BAO. Esto es fantástico, de verdad. En fin, avisados quedan los conductores, no dejamos de hablar de tráfico porque ahora es el momento de acercarnos a la DGT. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora un siniestro está provocando el corte total de la carretera 3 a la altura de Perales de Tajuña, ya de salida de Madrid en dirección Valencia. Mucha prudencia en este punto para encontrar el desvío obligatorio por la salida 43 y retenciones de alrededor de 2 kilómetros. Al margen de ello, otro accidente está complicando la salida de Madrid, esta vez en la 1 en los entornos de Robregordo y Horcajo de la Sierra, con casi 2 kilómetros de dificultades. Se complican también las entradas a Madrid por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 a su paso por Alcalá de Henares, la A4 en el entorno de Butarque, también A5 en Alcorcón y A6 en el entorno de Las Rozas de Madrid, en la M40, ligeras dificultades en Vicálvaro sentido A3 y Villaverde hacia la A42.
Vuelve a llover en toda la región, hace mucho frío, vamos, el mejor día para disfrutar, por ejemplo, de un buen caldo gallo, Gloria.
Pues sí, porque nosotros seguiremos informando de todo, pero que lo hagan también los de los bricks de caldo, que luego Caldos Gallo pone a caldo a otros caldos, y con razón, porque los de gallo lo hacen como en casa, con ingredientes frescos, con mucho pollo, un 33%, y verduras. Y luego en los otros bricks pone caldo casero, pero solo llevan un 2% de pollo y almidones. Pues normal que se pongan gallitos los de gallo, claro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com.
Muy profesionales.
Grupo Emopa, muy profesionales.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Porque la esperanza crece con cada gesto sencillo. Caritas Diocesana de Madrid.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos terminando el mes de enero, el mes de la temida cuesta que todos sufrimos por culpa de lo que hemos gastado en Navidad, la inflación, los pagos recurrentes. Así que es el momento en que muchos madrileños pues tienen que pedir ayuda, Gloria.
Pues sí, a veces cuesta, la cuesta de enero es tan pronunciada, Pilar, que se prolonga hasta febrero. Sí, por eso es un alivio tener a empresas como Grupos Eneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos y también a particulares.
Alfonso de Blas es el director de operaciones de Grupos Eneas. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Muchas gracias. Es un placer, como siempre, estar con vosotros y explicar lo que hacemos en Grupos Eneas.
Claro que sí.
Porque además, cuando una persona...
Nos encanta que estéis aquí, Pilar. Que nos encanta que estéis aquí, nos encanta que nos deis buenos consejos, ¿no? Vamos a empezar por el principio. A ver, Alfonso, habéis creado una forma rápida, segura y humana de vender casas, lo que cambia la vida de muchas personas que necesitan vender su vivienda con urgencia. ¿Esto es o no es así?
Así es, así es. Y porque cuando una persona tiene urgencia por vender su casa, contar con una solución fiable, pues marca la diferencia. Es lo que hacemos en Grupos Eneas.
De hecho, tenéis un producto muy potente, Compramos tu casa en 7 días. Cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente?
Pues mira, en Grupos Eneas solucionamos casos reales y urgentes. Personas con una herencia bloqueada, una separación, una deuda, o que simplemente necesitan cerrar una etapa y empezar otra. En este tipo de casos, Grupos Eneas ofrece una solución clara. Compramos su vivienda en solo 7 días, ocupándonos de todo, sin estrés ni letra pequeña.
Madre mía, qué maravilla. Oye, ¿es realmente posible? Bueno, sí, claro. Iba a decir, ¿es realmente posible vender en solo 7 días una vivienda? Claro, es evidente que sí, ¿no? Tal y como está el mercado, pero vosotros además es que no nos dan ningún dolor de cabeza.
Sí, completamente. Mira, en Grupos Eneas valoramos la vivienda en menos de 24 horas. Te presentamos una oferta realista y si el cliente acepta, nos ocupamos de todos los trámites legales, registrales y notariales. El cliente solo tiene que dar el ok y en 7 días puede tener el dinero en su cuenta y su situación resuelta.
¿Y nos puedes poner un ejemplo real?
Sí, claro. Mira, hace poco ayudamos a David, que le había surgido un problema económico familiar y llevaba meses intentando vender su casa porque necesitaba una solución urgente. Había perdido la esperanza porque no conseguía firmar la venta, estaba agotado de visitas y promesas. Y nada se concretaba. contactó con Grupos Eneas. Le presentamos una oferta clara, la aceptó y en 7 días firmamos. Hoy tiene resuelto su problema y está muy agradecido. Y eso es lo que hacemos en Grupos Eneas. Damos soluciones reales cuando más falta hacen.
Pues ya lo sabemos todos, Grupos Eneas. Podemos visitar su página web, eneas.com, o llamando al 91-639-0347. 91-639-0347.
Gracias, Alfonso.
Muchas gracias.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE.